todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info.
¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos una nueva edición matinal, una nueva edición de sábado. En esta ocasión la correspondiente al 6 de octubre del 2018. Edición en la que tendremos entrevista con Another You desde Tierras Alicantinas presentando su nuevo trabajo discográfico, Evidence, Hope and Rebellion. Como sábado que es, y habitualmente suele ocurrir así, pues hoy también tendremos por aquí a Sergio. Nos traerá su sección de noticias y efemérides de esta semana. Conciertos, novedades y todo lo que atañe a la actualidad de nuestra música dentro del amplio abanico que se cuece dentro de todo esto, dentro de la amalgama de estilos completamente diferentes, diversos. Dentro de un universo de bandas en las que encontramos absolutamente de todo. Desde jóvenes músicos que arrancan hasta bandas consagradas. Y un montón de propuestas que pasan por nuestros oídos y que nosotros intentamos hacer de simples comunicadores. Simplemente una manera de hacer llegar hasta tus oídos. Esperemos que algo que pueda resultar de tu interés. Y si no, cuando menos poder disfrutar de la radio, de la compañía. Que créeme, por mi parte, la tuya, ahí al otro lado del receptor, es muy pero que muy grata. Espero que sea recíproco. Contigo, como bien sabes, hasta la una del mediodía en directo. Así que directamente vamos a empezar. Y vamos a empezar con un guitarrista magnífico británico que, bueno, le puede dar al blues, al rock, al soul y a lo que le dé la gana, porque verdaderamente lo que hace es maravilloso, y que estará actuando próximamente presentando nuevo disco por nuestros escenarios. La verdad que tiene una extensa gira estatal, no voy a decir todas las fechas, pero sí me voy a quedar con las que nos pillan más cerca de nuestra zona. Estamos hablando del británico Ben Paul, que estará actuando el próximo día 9 de octubre en la Nube Café Teatro de Bilbao. El 10, al día siguiente, 10 de octubre, estará en Gasteiz, en la Urban Rock Concert, y el 14 estará en la sala central de Pamplona. También el 17 estará, por ejemplo, en Maleaño, en Cantabria, que también nos pilla bien cerquita. Y luego, pues bueno, tiene fechas si quieres echar un vistazo, porque ya está en gira. Ayer mismo empezaba en Zaragoza y estará pasando por diferentes lugares dentro de la península. Si nos escuchas desde otro punto, echa un vistazo a esa gira de Ben Paul. Y si te pilla cerca, pues bueno, yo te recomiendo que asistas si te es posible, porque no creo que te defraude un guitarrista absolutamente espectacular, al cual ya hemos podido disfrutar en directo en alguna ocasión. Tan solo 28 añitos los que tiene este músico, y es verdaderamente impresionante lo que hace. Aquí tenemos un tema de su recientemente editado Anytime You Need Me, que salió el pasado 14 de septiembre y con el cual vendrá bajo el brazo a estas fechas, que le estaría por aquí por nuestra zona. Escuchamos Anytime You Need Me, lo nuevo de Ben Paul, y este tema, Further On Down The Line. Recuerda, Ben Paul, próximamente en nuestros escenarios. Alucinante lo que a nivel instrumental y también a nivel vocal ofrece este joven músico Ben Paul, pero ya con bagaje a sus espaldas y de nuevo embarcado en una gira que le traerá por aquí. Día 9 de octubre Bilbao, 10 de octubre Vitoria, 14 de octubre Pamplona, las fechas que nos pillan dentro del territorio de Euskal Herria, aunque como digo, tiene otras fechas en diferentes puntos de la península. No es por extenderme demasiado en decir todas, es extensísima la gira. O si quieres puedes buscarlas, por ejemplo, en nuestra página web las tenemos publicadas. Si quieres buscar la noticia donde hablamos de esa gira de Ben Paul. Desde tierras británicas y desde bastante más cerca, en concreto desde Cruces, nos llega lo nuevo de Robert Rodrigo, el fantástico guitarrista baracaldés, que ya tiene nueva obra prácticamente a punto de ver la luz. Nueva obra con su banda, Robert Rodrigo Band. y en esta ocasión, como bien sabéis, contando con Johnny Joeli como vocalista, como ya se anunció en pasadas fechas. Hay un adelanto ya de ese disco que llevará por título Living for Louder, y es lo que vamos a pinchar a continuación. Desde luego, absolutamente increíble a todos los niveles también lo que propone Robert Rodrigo, y sin desmerecer para nada a cualquier guitarrista, te venga desde la parte del mundo que te venga, haya hecho lo que haya hecho previamente en la música, la carrera que tanto con Airless como con Robert Rodrigo lleva el propio Robert Rodrigo, me parece que es de quitarse el sombrero. Y buena pinta lo que tiene de momento ya este Living for Louder, escuchando este adelanto. Southern Skies lleva por título el tema que presenta lo nuevo de Robert Rodrigo Band. Ahora con Johnny Joeli en la voz en este trabajo discográfico. Johnny Joeli, cuya presentación, pues yo creo que no sé si es demasiado necesario decirla, pero ya sabéis, cantante de Axel Rudi Pell, de Hardline y una de las voces más espectaculares dentro del hard rock, que se une a su vez a un combo no menos espectacular, aunque haya tenido menos repercusión internacional. Pero desde luego, lo que tanto Robert como Paco como Miguel han hecho también en Airless y en esta trayectoria junto a Robert Rodrigo, también es de alabar y muchísimo. Esperemos que esta unión de grandes músicos también les dé el impacto que la banda merece desde hace muchísimo tiempo, que no está mal lo que han conseguido, pero siempre me parece que quedan poco reconocidos estos músicos para lo que verdaderamente merecerían. Así que esperemos que este nuevo trabajo discográfico de Robert Rodrigo Band les dé esa repercusión necesaria. Y bueno, hablando de Johnny Joely, me he encontrado con que el propio vocalista va a sacar un disco en solitario en el mes de diciembre, que ya lo tiene prácticamente finiquitado, lo tiene a puntito de salir, y ya podemos disfrutar de un tema de adelanto del que ahora es también cantante de Robert Rodrigo Band, aunque se sigue presentando por ahí como Axel Rudi Pell, Hardline, Cruz 40, pero también habrá que añadir ahora Robert Rodrigo Band, ¿no? Pues este vocalista, conocido por esas bandas que menciono, editará, sorprendentemente, porque yo no sé, no me lo esperaba a estas alturas, pero presentará un trabajo en solitario que es este One Voice que tenemos ya por aquí para disfrutar, con el tema que además abrirá el disco, en concreto este Drive. Seguimos disfrutando de la voz de Johnny Joely, pero ahora con este trabajo en solitario. Por partida doble, escuchando la voz de Johnny Joely, en primer lugar, como decimos, en ese trabajo, nuevo trabajo de Robert Rodrigo Band, que hemos escuchado previamente, y ahora Johnny Joely con su propia denominación en este disco en solitario, que como digo llegará para el próximo mes de diciembre y que se llamará One Voice, por lo que he podido leer un poco en homenaje a la gente que le ha apoyado durante todos estos años. Son ya varias décadas poniendo su voz al servicio del hard rock más absolutamente delicioso a nivel internacional, y ahí está el señor Johnny Joely. Y otro gran vocalista que requiere poca presentación es Eric Martin, que vamos a recordar que mañana mismo, mañana día 7 de octubre, estará en la Sala Mito de Bilbao. Y estará en un formato muy especial, que es en formato acústico, acompañado además, para mí es un acompañante de auténtico lujo, por Mariano, el vocalista de Taco, Mariano Gil Rones, y la verdad que es una noche que promete ser mágica. Como digo, mañana 7 de octubre, a ver si llegamos a tiempo, ya lo hemos anunciado previamente en el programa, pero reincidimos en ello, 7 de octubre a las 7 de la tarde, tempranito, entendemos, en la Sala Mito de Bilbao. Y estará, como digo, Eric Martin, vocalista, evidentemente, de Mr. Big, en acústico, donde puede que no falten temas como este, que si no me equivoco este lleva factura propia, este Back in Blue, lleva su propio sello. Aquí le tenemos en acústico, está recogido en crudo de uno de sus directos del 2017, pero creo que puede dar buena cuenta de lo que puede hacer y lo que puede transmitir Eric Martin en este formato.
Thank you for staying for the other 15 tunes. I've been looking for a miracle in the little man's things. Trying to cement my faith with a golden ring. I should get the message, but I never do. Well, I'm very safe and solitary, back in blue. If on our apologies lose all their sting, and the conversation twists around, it is me. I should turn the other cheek, but I play the fool like I do. I'm very safe and solitary back in blue. Life's the same but a little less scary back in blue. I feel castles that are falling down. Play the middle tug of war. It's cold on familiar ground. So what am I fighting for? Well, la 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 la. See his lesson learned, but you never see it coming till your heart gets burned. I should get the message, but I hate the truth. Well, I'm very safe and solitary back in blue. Life's the same but a little less scary back in blue. You know just where you're gonna find me, back in blue. What's your second song?
Ahí hemos tenido a Eric Martin, recuerda, mañana mismo, 7 de octubre, estará en la Sala Mito de Bilbao. Y vamos a continuar con presentaciones. El segundo trabajo discográfico de los gallegos Prima Nocte, que lleva por título Oniric, y que desde el 5 de octubre, o sea, desde ayer mismo, ya está a la venta. Y nos presentan un single, que es lo que nosotros de momento tenemos, no he podido escuchar el disco entero, pero sí que podemos dar fe de que suena muy bien este Embrace Your Soul, que vamos a pinchar a continuación. Ha habido algún cambio en la formación tras la salida de Nicole Migraños y Willy Cores. La banda ha incorporado a sus filas a la nueva cantante Pilar Fernández y al bajista Jordi Rivas. Así que, bueno, pues esos cambios también entendemos que podrán tener repercusión en cómo suena la banda. Y os recordamos que en esta ocasión, hoy mismo, si nos escuchas en directo o si te descargas muy rápido el programa pues todavía estás a tiempo de asistir. Bueno, somos nosotros los que te informamos de dicha fecha. Pues bueno, Prima Nocte están hoy mismo, 6 de octubre, en el Mendigo de Baracaldo, junto a Los Cojones. Gran cartel. Nosotros estaremos viendo a Rise to Fall en Bilbao. Siempre hay multitud de eventos. Pero tampoco nos parecería nada mal habernos pasado hoy por el Mendigo de Baracaldo y ver a Los Cojones y a Prima Nocte. Pero bueno, de momento lo que sí hacemos es escuchar este nuevo trabajo de Prima Nocte con Embrace Your Soul. Y como te digo, esta noche en el Mendigo de Baracaldo, junto a Los Cojones, los tienes presentando este Oniric, nuevo trabajo discográfico. We'll sigues escuchando La Mirada Negra, primera media hora del programa prácticamente consumida. Y como viene ocurriendo últimamente en las últimas semanas, sobre estas horas, tenemos sonando la sintonía de noticias y efemérides, lo cual significa que ya tenemos por aquí a Sergio. Muy buenas, Sergio.
Kaixo egunon.
Bienvenido nuevamente a este tu espacio, aquí a La Mirada Negra, y encantado una vez más de tenerte aquí.
Igualmente.
¿Qué tal has pasado los últimos 7 días?
Pues bien, vamos a decir que bien. Con buen tiempo además.
Buen tiempo que parece que ya se nos acaba a partir de esta tarde.
Bueno, oye, que
va tocando,
que nos,
¿no?,
quiten lo bailado, ¿no?
Va tocando.
Que estamos a 6 de octubre.
O sea, es una pena, ¿eh?, porque con la mañana que tenemos, pero luego miras el tiempo y para la tarde ya dan lluvia y para mañana también.
Bueno.
Y frío. Lluvia y frío, bajada de temperatura también.
Pues vamos a disfrutar de la mañana.
Bueno, aquí en la radio.
Bueno, aquí en la radio.
También se disfruta, ¿no?
Sí, claro. Y la gente que nos esté escuchando, que salga a la calle, pero con algún dispositivo para escucharnos.
Eso es, vale, sino que se descargue el programa y que lo escucha cuando quiera, también, que también está muy bien, ¿eh?
Eso también está bien.
Bueno, pues cuando quieras vamos con las noticias de esta semana.
Bueno, pues esta semana vamos a empezar con muchos fallecimientos. Y vamos a empezar con uno muy especial, que además hemos conocido la noticia esta misma mañana, que es el de Montserrat Caballé, que ha fallecido en Barcelona a los 85 años. Que digamos, bueno, pues una soprano que sobre todo ha hecho lírica aquí en un programa de rock y metal. Pues bueno, podemos recordar sobre todo, o quizás la colaboración más importante con el mundo del rock que hizo fue en 1987 con Freddie Mercury en aquel tema Barcelona, que luego posteriormente se convirtió en un disco de, no sé si eran 8 o 9 temas, que se publicó curiosamente el 10 de octubre de 1988, así que la semana que viene va a cumplir 30 años. Mira, como ves, esta vez he traído las efemérides a las noticias, que suele ser al revés cuando hago, pero mira. Y bueno, como digo, esa es la colaboración más importante, pero no la única que hizo Montserrat Caballé, porque para precisamente conmemorar los 10 años del inicio de aquella colaboración con Freddie Mercury y demás, en 1997 se volvió a acercar al género del rock, creando y lanzando un álbum que incluyera duetos cantados con otros artistas. Y en ese álbum, que se llamaba Friends for Life, entre otros duetos figuraban temas con Vangelis, por ejemplo. También estaba el One Life, One Soul de Gotthard, que también vamos a tener hoy a Gotthard por ahí en las efemérides. Y probablemente el más reseñable de todos, y el que más tenga que ver con nuestro mundo, es la versión que hicieron ella en dueto junto a Bruce Dickinson del Bohemian Rhapsody.
Que yo he tenido oportunidad de escucharlo y les queda muy bien, pero lo que te das cuenta es de cómo tiraba para arriba el registro de Freddie Mercury, ¿eh? Mira que Bruce Dickinson es buen cantante, pero haciéndolo como lo hizo a su estilo, había que reconocer que llegar a las cuotas de Freddie Mercury era como imposible.
Muy difícil.
Imposible.
Imposible,
¿eh? Sí. Ahí es donde te das cuenta de realmente con la naturalidad que cantaba Freddie Mercury y sin embargo hasta dónde era capaz de llevar su voz, ¿eh? Así que sí, parecía que no costaba.
Eso es lo difícil, ¿no? Que parece que cuando haces una cosa que parezca que no es difícil y luego realmente ponerte en ello y darte cuenta que no se puede.
Y luego te das cuenta cuando te hacen versiones, que al nivel al que estás, cuando te das cuenta que esas versiones no es que se trate de igualarla, pero que se deja notar, ¿no? Que hasta esos registros tan altos por Bruce Dickinson no podía llegar, evidentemente. Bueno, pues Montserrat Caballé, que yo me acabas de decir que ha fallecido porque no me había enterado.
No, esta mañana, mientras está terminando de preparar la sección, pues digamos que ha sido una de las noticias con las que me he levantado. Pero a lo largo de esta semana también ha habido más fallecimientos. Uno fue del fin de semana pasado, el de Neil O'Keefe, el bajista de MCD, que falleció el pasado fin de semana a los 52 años tras no poder superar un cáncer. Decir que Neil O'Keefe era irlandés, nacido en Cork, pero bilbaíno de adopción, y que bueno, ha sido o fue bajista de MCD en diferentes etapas. Por otra parte, además del fallecimiento de Neil, se puede decir que el punk está un poco de luto también, porque hemos conocido esta semana el fallecimiento de Rufo, batería de Piperrack. Fue víctima de un infarto, tenía tan solo 48 años, fíjate, en el 52, y Rufo 48, y falleció en la madrugada del pasado lunes 1 de octubre. Uh-huh. Y otro fallecimiento que hemos conocido esta semana, aunque falleció realmente el 28 de septiembre, el viernes de la semana pasada, es el de Juan Leal, guitarrista de Panzer, y que falleció a los 63 años. No se conocen los motivos, pero pues bueno, ahí está el fallecimiento de uno de los músicos que formaron parte de la alineación original de la banda madrileña. Uh-huh. Así que un recuerdo para todos ellos.
Pues sí, la verdad que encadenadas esas pérdidas una tras otra. Yo he ido siguiendo a través de Facebook, de comentarios que uh-huh. hacía la gente. No hemos pinchado nada de MCD ni de Piperra, que estuvo a punto de hacerlo el miércoles pasado, pero tenía el programa ya suficientemente apretado. No por nada, porque además este programa es un poco más metalero. Yo tengo que reconocer que igual Piperra aquí en MCD pues me han marcado menos, aunque a la gente de nuestra zona, pues quien no ha escuchado sus canciones, ¿no? Y sí que te toca, ¿no? En cierta parte, aunque no conocí personalmente a ninguno de... Sobre todo de los dos músicos más cercanos, ¿eh? Tampoco a Juan Leal, evidentemente, de Panzer. Y a Montserrat Caballé, pues tampoco la conocí personalmente, aparte de haberla visto como todo el mundo en diferentes oportunidades, televisión y tal. Pues bueno, sabemos la fama que tenía. Pues ya digo, no por nada, porque igual alguno me reprocha, joder, ¿por qué no pones nada y tal? Oye, si alguien quiere pedirnoslo, que nos lo pida y buscamos algo, pero simplemente que, como y además últimamente, como me pongo a hacer cada semana a músicos que fallecen un homenaje a todos, hay una sección nueva en la mirada negra que sería como sección funeraria o algo así, porque la verdad que por desgracia nos viene dejando gente de manera muy continuada, con mayor o menor relevancia en nuestro estilo, con mayor o menor cercanía a nosotros. Y al final pues uno tiene un criterio, y el músico que más le toca un poco más de cerca, porque te ha gustado siempre, porque le conocías realmente personalmente, igual es al que le haces un homenaje un poco más especial aquí en el programa. Espero que la gente eso lo entienda, pero por supuesto que nos apena muchísimo estas pérdidas.
Eso es. Y vamos a continuar ahora con la siguiente noticia, que también tiene que ver con una banda que recientemente ha perdido a uno de sus miembros. Hablamos de Cranberries, que bueno, van a sacar un disco que ya tenían previsto incluso antes de la muerte de Dolores O'Riordan, que es el Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We, que es la reedición de su primer disco, del que se cumplen 25 años, y bueno, pues han rescatado un tema inédito de este primer disco, que se titula Iosa. Y pues bueno, ya lo han hecho público y ya se puede escuchar. Hablamos ahora ya en clave más positiva de los noruegos Krohn Division, la banda de Sagra, de Dimmu Borgir, que ha anunciado ya su quinto álbum de estudio, cuyo título será One Last Ride. El álbum va a ser editado el 30 de noviembre por Nuclear Blast y, pues bueno, llega 4 años después de su anterior trabajo, Infernal Rock Eternal. Y como curiosidad hay que decir que en este disco regresa el primer vocalista de la banda, que fue Eddie Goose, y también va a tener una aparición especial Miselia. Y pues nada, eso es el nuevo disco de Krohn Division. También tiene nuevo disco Ases of Ares, la banda del cantante Matt Barlow, de bandas como Ice Third, y el guitarrista Freddy Vidales. Bueno, Freddy Vidales también estuvo en Ice Third. Y que acaban de presentar uno de los temas perdón, de su nuevo álbum, o sea, de su nuevo álbum, que es se titula Well of Souls, que es el segundo disco de Ases of Ares, y el tema se titula Soul Searcher. Es una balada a medio tiempo que está bastante bien. Bueno, es que a mí Matt Barlow, la verdad es que me encanta como vocalista. Hay que decir que Well of Souls ha sido grabado y mezclado por Rob Sterling, producido por el grupo junto a Sterling y masterizado por Jax Waite, y que será editado por Roar Rock of Angels el próximo 9 de noviembre. Yesterday and Today, que han anunciado ya nuevas fechas para el año que viene. Ya sabemos que han tenido, bueno, se han visto obligados a suspender la gira que tenían, o a suspender, bueno, su gira, porque sí. Saxon
continuó, sí. Y ha metido como relevo a FM, que no está nada mal. Eso lo es. Hemos anunciado aquí.
Saxon, FM y Raven, que van a tocar el próximo viernes, hay que decir, en la Sala Santana. Bueno, en ese primer cartel estaba Yesterday and Today. Por problemas de salud de David Menichetti han tenido que caerse del cartel, pero ya han anunciado las nuevas fechas para el año que viene. Y son las siguientes: 26 de septiembre actuarán en Barcelona, en la Sala Rasmatas; el 27 de septiembre de 2019 en Burlada, en la Casa de Cultura Auditorio de Burlada; y el 28 de septiembre en la Sala Bud de Madrid. Uh-huh. Así que ahí tenemos las tres nuevas fechas. Hablamos ahora de Ushuaia, que van a reeditar uno de sus discos más memorables, Destino Perdición, que estaba descatalogado, y bueno, pues han dicho que, bueno, han decidido reeditarlo con una edición especial limitada a 500 copias tan solo, con 8 bonus tracks, nuevos diseños y fotos en el libreto. Y este disco de momento solo se va a poder adquirir en los conciertos. Recordamos que van a tocar en Bilbao el día 10 de noviembre en la Stage Live. Ankara, vamos a hablar de Ankara, porque el próximo 9 de marzo va a regresar a Euskal Herria. La conocida banda madrileña va a actuar
En
el Mendigo de Baracaldo. Uh-huh. Para presentar su nuevo trabajo Sinergia. También van a estar acompañados por De León, y las entradas todavía no están a la venta, pero sí se sabe que va a tener un precio de 12 euros anticipada y 15 euros en taquilla. Mm. Ankara, una de esas grandes bandas de principios de siglo.
Sí, que te sorprende. Y de principios y de finales del pasado. Yo creo que el primer disco fue del 98-97, ¿no? Y te sorprende que toquen en el Mendigo y no en algún sitio, vamos a decir, un poco más grande. Uh-huh. Pero hay que reconocer que es realista, ¿eh? Igual con esas dimensiones nos vale para una banda como Ankara, porque así está la música. No sé, pero bueno, podría quedarse pequeño, ese día el...
Claro, el también al haber estado tanto tiempo, digamos, apartados como banda, como Ankara, porque Pacho Brea sí que ha estado activo, pero como banda como Ankara sí que han estado apartados, y no sé si... Claro, no son Coma. Quiere decir que no tienen ese tirón que dice Coma, regresamos y venga, tres fechas en el mismo sitio.
Y aparte que Euskadi es una zona que yo siempre he pensado y lo he analizado durante mucho tiempo escuchando música, que las bandas estatales cantando en castellano, uh-huh, salvo los grandes, de forma general, ¿quién mete gente? Uh-huh. Quitamos a Barón Rojo, quitamos a Warcry, quitamos a Obús, que tampoco es que lo pete cuando viene... Uh-huh. A Saratoga o esta gente, que tampoco es que... Hay veces que tienen mejores entradas y otras veces peores, pero tampoco es que tengan la mayor repercusión aquí. Y realmente el resto de grupos en esa tesitura, vamos a decir, los de medio... Entre comillas, medio pelo, en cuanto a medio pelo de popularidad, ¿no?
Sí.
En el Euskadi siempre... Y además lo he comentado con alguna banda, y me decían, siempre no sé por qué, me lo han comentado ellos mismos, no sé por qué, siempre en Euskadi metemos algo menos que en el resto de los sitios. No sé,
No, precisamente estábamos hablando hace un momento de Ushuaia, que antes de separarse, pues tocaban en el Askena,
claro.
O sea, en la sala Askena de Bilbao,
sí.
Tampoco es...
Pues en fin, no sé, a ver cómo funcionan estas cosas.
A ver. Continuamos ahora con una banda madrileña llamada Craneón, que está formada por Juanjo de la Torre en el año 2006, y bueno, pues hacen stoner rock. En 2014 publicaron su primer trabajo, Hacia el Sol, en el que colabora el Pastuso, líder de Pendejo, la banda neerlandesa, y precisamente hablamos de Craneón porque han sido anunciados como los teloneros de la gira que van a capitanear los neerlandeses Pendejo. Uh-huh. A finales de noviembre de este año. Uh-huh. De hecho, recordamos que el 23 de noviembre van a estar en el pub Mendigo de Baracaldo, y que también van a actuar sobre esas fechas en Cáceres, Sevilla, Madrid, Ortigueira y Santander. Uh-huh. Así que Craneón, la banda que teloneará a Pendejo. The Baboon Show. Van a hacer un segundo pase en Vitoria-Gasteiz, tras agotar las entradas en la sala Jimmy Jazz, el próximo 13 de octubre, próximo sábado. Y el concierto que van a ofrecer adicional es muy especial, porque va a ser un concierto orientado a los niños, a los más pequeños. Va a ser en el mismo lugar, en la Jimmy Jazz, el mismo día, pero a partir de las 12 de la mañana. Y las entradas para ese concierto matinal van a tener un precio de 10 euros para adultos, niños hasta 14 años 5 euros, y los menores de 3 gratis.
Una sesión vermouth, ¿no? De estas.
Pero bueno, un concierto especial para niños. No sé qué. No sé qué podrán ofrecer.
El horario va a empezar, ¿no? Ya es una cosa, pero bueno, no sé.
Bueno, no sé si es tan buena idea un concierto para niños un sábado por la mañana con todas las actividades deportivas ya, que tienen, ¿eh?
Es que a los niños tienen un ajetreo de cuidado, ¿eh?
No, pero bueno, los sábados por la mañana eso ha sido siempre.
Sí, sí, sí. Bueno, también es verdad, ¿no? Que yo en su día también, pues hombre, siempre practicaba alguna actividad. Pero bueno, que también es verdad que...
Menos los que hagan atletismo, que eso siempre es los domingos.
Hoy en día la agenda de un niño, de forma general, si la miras de todas formas, es que está apretadísima. Después del colegio hacen actividades extraescolares, si no tienen que ir a una academia o si no tienen que ir a aprender otra cosa por otro lado. ¿Qué estrés desde pequeño? Madre.
En la calle no están.
O sea, luego decimos, ¿por qué no irán a conciertos? Pues hombre, porque es que era verdad que cuando han tenido tiempo.
Porque están aprendiendo a tocar.
Claro, o sea, pues eso es, que también es otra. Por eso luego hay muchos músicos y vamos a los conciertos y decimos, ¿y ahora dónde están? Claro. Pero todos subidos a un escenario por ahí. Todos haciendo conciertos y muy pocos viendo a otros, ¿no?
Eso es.
Será por eso.
Bueno, otra noticia triste que también tenemos que dar. Bueno, es el pasado miércoles sí que hablaste de la separación o de esa... Sí, de la separación de Host.
Sí, parón indefinido.
Parón indefinido.
Pero que podría ser definitivo.
Sí, exacto. Y el mismo día, el lunes 1 de octubre, conocimos una separación, en este caso sí que parece definitiva, que es de la banda Iruindarra, Atticus Finch, que bueno, pues emitieron un comunicado en el que anunciaban la separación de la banda, como digo. En el mismo mostraban mucha pena por el paso dado y se quedaban, o decían que se quedan con cierta sensación de lo que pudo ser y nunca fue. A pesar de todo, se quedan con lo positivo y dan las gracias a todas aquellas personas que les han apoyado o prestado un mínimo de atención. Así que un saludo y un abrazo para Atticus Finch, a quien tuve la oportunidad de ver en Portugalete y que dio un concierto estupendísimo. Y ahora sí, ya vamos a terminar con las noticias, con los portugalujos Iñóis, que van a publicar su segundo trabajo de estudio, Inercia, el próximo 19 de octubre. El trabajo está producido por Jagoba Ormaechea y, como adelanto, nos presentan Otro Lugar, un potentísimo y cuidado tema, el que demuestran la evolución y el trabajo con respecto a su debut, Abre los ojos. El power trio portugalujo está formado por Kepa Kachikaris a la voz y guitarra, Mikel Corcuera al bajo y Víctor Mayorga, que se encarga de la batería. Y escuchamos aquí Otro Lugar. We'll be right back.
Pues lo nuevo de Iñóis, cerrando hoy la sección de noticias, primera de las partes de esta sección doble que Sergio Martínez nos viene haciendo aquí cada sábado. Y ahora pues vamos con esa segunda parte, que son las efemérides de esta semana. Así que Sergio, de nuevo micrófono para ti, para que nos cuentes qué hemos conmemorado en estos días.
Pues mira, vamos a empezar con un par de cumpleaños que nos pillan bastante de cerca, sobre todo el primero, fíjate. El pasado lunes 1 de octubre cumplió 48 años Miguel Ángel Rodríguez, fotógrafo baracaldés y que además ahora también creo es propietario del Rock and Bias. Así que sí, ahí tenemos a Miguel Ángel, amigo de...
Fotógrafo de la Mirada Negra, fotógrafo oficial, de la Mirada, más del concierto.
Pues su cumpleaños fue el pasado lunes. Y 56 años cumplió Iñaki Munita, que fue el primer batería de Ángeles del Infierno, la banda donostiarra. También un 1 de octubre, pero de 1977, se ponía en circulación Waiting for the Night, el disco de The Runaways. El mismo día, pero de 1990, salía al mercado No Prayer for the Dying, de Iron Maiden. Y en 1997 se publicaba Paying the Dues, de The Helicopters. Ya para el 2 de octubre, 67 años, el pasado martes, cumplía Sting, bajista y cantante de The Police, y luego con una amplia carrera en solitario también. Y 68, un año más, cumplía Mike Rutherford, el multiinstrumentista de Genesis. Y también un 2 de octubre de 1995 se publicaba el, vamos a decir, controvertido X-Factor de Iron Maiden.
Yo tengo que decir que a mí disco que me gusta.
Sí, sí, no, sí, a mí me gusta también. Y el Virtual Eleven también.
También.
Pero bueno, ya el simple hecho que esté Blaze Bailey ya es para llamarlo controvertido, porque hay gente que se tira de los pelos. Pero bueno, ahí están. El miércoles recordamos a Eddie Cochran, que fue uno de los pioneros del rock and roll y que nació el 3 de octubre de 1938, aunque falleció en accidente de tráfico a los 22 años. El miércoles fue el cumpleaños también de Herman Lee, el guitarrista de Dragon Force, cumplió 42, y 56 años cumplió Tommy Lee, el batería de Motley Crue, de origen griego, y bueno, 56 años para él. Y un 3 de octubre de 1996 se ponía a la venta pues uno de los mejores discos de Mago de Oz, que es el Jesús de Chamberí. Si no, el mejor.
A mí me gusta mucho La Leyenda de la Mancha, ¿eh?
Sí, sí, los dos. Yo creo que son los dos que... lo que pasa es que el Jesús de Chamberí todavía es un... tiene un toque un poco más clásico, vamos a decir. Pero sí, me gustan los dos también. Los dos que más.
Sí, sí, yo creo que a partir de ahí ya luego... Bueno, pues...
Algo del Finisterra que se puede salvar...
Bueno, y luego igual hay cosas que pueden estar bien, pero no sé, el espíritu. Es que si no hay espíritu, si no ahí hay está. Actitud, no sé cómo decirlo, ¿no? Falta algo. No hay, sin actitud no hay rock and roll. Así que es lo que hay.
4 de octubre. El 4 de octubre de, perdón, de 1970 es una fecha grabada a fuego en el mundo del rock por el fallecimiento de Janis Joplin a los 27 años debido a una sobredosis de heroína. Y recordamos además, o sea, el 4 de octubre falleció ella, pero el día 1 de octubre fue el funeral en Seattle, el día que enterraron en Seattle a Jimi Hendrix, tres días antes nada más. Un 4 de octubre de 1997 tenemos otra vez a Mago de Oz como protagonistas, porque ese día publicaron su EP La Bruja. Y el 4 de octubre, pasado jueves, fue el cumpleaños de Jebo, de Ignacio Garamendi, el bueno, líder de Valhalla, de Jebo Jebardo, o sea, perdón, del Reno Renardo, y de Soulitude también, y que cumplió 43 años. Y 4 años más, 47, cumplió el mismo 4 de octubre también, Sergio Ichazo, el bueno, propietario de la Churro Rock Pub, y también organizador o coorganizador, mejor dicho, del Scream for Me Bilbao,
que tendrá lugar el próximo 27 de octubre, y en unos días retendremos por aquí por La Mirada Negra hablando un poco sobre esa nueva locura que se le ha ocurrido.
Eso es. Ayer 5 de octubre cumplió años nada más y nada menos que Brian Johnson, el nuevo de AC/DC. Ya no está, pero sigue siendo el nuevo cantante de AC/DC, o de AC/DC, y que cumplió 71 años. Tenemos otra vez a Mago de Oz aquí en las efemérides. Carlitos, el guitarrista, cumplió ayer 53 años. Fast Eddie Clark, el guitarrista de Motorhead, que estuvo entre 1976 y 1982, hubiese cumplido ayer 68 años, aunque falleció en enero de este mismo 2018 debido a una neumonía. Bob Geldof, el líder de Boomtown Rats y también creador de Leafites, cumplió ayer 67 años. 51 cumplió alguien de quien hemos escuchado hoy dos temas, Johnny Joely. Uh-huh. Cumplió ayer 51 años.
Pues fíjate, si me hubiera apuntado el tanto también había quedado redondo, pero la verdad que no lo sabía.
Y a quien también tenemos que recordar esta semana, porque un día como ayer fallecía, es a Steve Lee, el que fuera cantante de Gotthard. Hablábamos antes también en la noticia que tenía que ver con Montserrat Caballé, ese dueto que hicieron, One Life, One Soul. Y bueno, pues falleció un 5 de octubre de 2011 arrollado por un camión descontrolado en Estados Unidos. Tenía 47 años Steve Lee. Y también el 5 de octubre es una fecha importante en el mundo del rock, porque ayer se cumplieron 50 años de la separación de uno de los power tríos más importantes de este género, que es el que formaron Ginger Baker, Jack Bruce y Eric Clapton. Uh-huh. Bajo la denominación de Cream. Para hoy, 6 de octubre, tenemos el cumpleaños de otro bilbaíno, de Fito Cabrales, que cumple 52 años. Un 6 de octubre de 1972 se publicó el Foxtrot de Genesis. Y otro músico vizcaíno que cumple años hoy es Joseba Martínez Molledo, y que es el bajista de Chivo, y que cumple 39 años. Uh-huh. Y que como es, además de ser músico y vizcaíno y colega, pues le felicitamos hoy desde aquí. Uh-huh. Y ya para mañana tenemos el cumpleaños de Tico Torres, el batería de Bon Jovi, que cumplirá 65 años y se cumplirá mañana 32 de la publicación de uno de los grandes discos del thrash, que es el Raining Blood de Slayer. Uh-huh. Y lo que vamos a destacar esta semana es, pues bueno, no sé cómo denominarlo, quizás una especie de Santa Santorum del power metal, porque es el primer disco de estudio de Helloween, y no es otro que Walls of Jericho, que se publicó el 6 de, un día como hoy además, un 6 de octubre de 1985, así que cumple 33 años. Y se publicó vía Noise Records, y bueno.
Y no lo sabían, pero estaban destinados a marcar un antes y un después en la historia del heavy metal. Exacto. A partir de este disco, que se perfeccionaría ya con los Keeper. Uh-huh. Pero con el espíritu que ya estaba aquí presente. Yo lo he dicho una mil veces, creo que el espíritu en sí, que por cierto es la segunda vez que utilizo esta palabra hoy para hablar de música, pero bueno, es que hay algo dentro, ¿no? De algo que está vivo dentro de una banda, ¿no? Y en este caso, ese espíritu lo lleva, bajo mi punto de vista, Kai Hansen, porque todo lo que ha tocado desde entonces, aparte de que lo ha convertido en oro, porque hasta las colaboraciones en su día, colaboraba con Iron Savior y pegaban fuerte, colaboraban con Heavenly, que eran unos franceses que igual por sí solos no se habían comido nada, bueno, tampoco es que supusieran una cosa tremenda, pero colaboró él con ellos y tuvieron repercusión, ¿no? Una banda de power metal también. O sea, es que casi todo lo que ha tocado ha llevado su huella y lo ha convertido en algo especial.
Bueno, precisamente ahora que hablabas de Iron Savior, hay que recordar que antes de la publicación de este Walls of Jericho, Pete Silk, uh-huh, pertenecía a Helloween. Uh-huh. Era miembro de Helloween. Lo que pasa es que, bueno, antes de la publicación dejó la banda y luego ya se dedicó a otras cosas, hasta que en 1997 decidió crear esa banda, Iron Savior.
Sí, que tuvo tres guitarristas. Uh-huh. Y uno de ellos era Kai Hansen.
Sí, sí. Bueno, en aquel primer disco en realidad eran tres músicos nada más, que era Tommen Staug, el batería de Blind Guardian, Pete Silk, y Kai Hansen. Uh-huh. Ellos eran la formación de la banda en el primer disco. Uh-huh. También colaboraba Kai Hansen y tal, pero bueno, no nos vayamos.
Nos vayamos porque al final ponemos a John Savior.
Sí, sí.
En lugar de Helloween. Y estábamos hablando del Walls of Jericho, que como decimos, pues para mí un disco que marca un antes y un después, con unos músicos que eran no jovencísimos, es que eran niños prácticamente.
Y que solo eran cuatro, hay que recordar.
En aquel momento eran cuatro, no había entrado Michael Kiske. Y aquí están en ciernes el power metal, que no sé si decir lo que son los inventores, pero por lo menos los impulsores a partir de aquí. Sí. Yo creo que desde luego sí que se les puede considerar a los Helloween. Así que vamos a escucharles y nos vamos a quedar con el Metal Invaders. Uh-huh. Bueno, pone siempre el Rey de Sky, que es un poco el que está trilladísimo. Bueno, venga, nos quedamos con este Metal Invaders de un sensacional trabajo histórico donde los haya.
La verdad es que podías haber dado al random y cualquiera que saliese sí. de este disco, pues iba a estar bien.
Venga, pues escuchamos ese Metal Invaders y Sergio, a ti te emplazamos para la semana que viene con más noticias y más efemérides. Esperemos que muy, muy buenas noticias, sobre todo. ¿Vale?
A ver.
Venga, hasta la semana que viene. Bueno, pues continuamos con La Mirada Negra y vamos a ir ya con los invitados en el día de hoy en el programa. Vamos a escuchar uno de los temas que se encuentra dentro de Evidence, Hopes and Rebellion, el nuevo trabajo de Another View desde tierras alicantinas. Escuchamos este Go Away y enseguida, si todo va como tiene que ir, estaremos charlando con ellos vía teléfono. Así suena esta banda y este disco. Así suena Another You dentro de Evidence, Hopes and Rebellions, el nuevo trabajo discográfico, quinto en la trayectoria de un grupo que ha venido funcionando desde el año 2007, formados en Alicante con diferentes cambios de formación y siempre capitaneados por Luis Tormo La Rosa, guitarra y voz de la formación, y que llegan a este trabajo, como podéis apreciar, en un gran estado de forma, de creatividad, y consiguiendo una propuesta musical, a mi modo de ver, que puede conseguir llamar la atención por personalidad y originalidad dentro del actual panorama musical. Tenemos precisamente al otro lado del teléfono a Luis Tormo La Rosa. Muy buenas, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas.
Se me ha acoplado un poquito aquí, no sé por qué. Vamos a ver si conseguimos que suene perfectamente. Gracias por estar aquí con nosotros y enhorabuena por este sensacional trabajo que tenéis entre manos, que creo que lo merece.
Pues sí, pues estamos haciendo otra vez, estamos a la carga con otro algo, intentando, pues lo que has comentado, ¿no?, hacer algo diferente, pues para seguir llamando la atención a la gente, ¿no? Uh-huh. Es la idea.
Quinto disco, ¿eh? No está nada mal la cifra de discos, aunque uno sea de versiones, que también hay que decirlo, pero son cinco discos en 10 años, ¿no? Porque desde el 2008, que debutáis con Five Seasons, hasta este Evidence, Hopes and Rebellions, es lo que habéis conseguido cosechar.
Sí, es complicado porque hemos ido a cada año y medio, pues más o menos, hemos ido sacando un disco, ¿no? Y es un continuo trabajo, ¿no? Es complicado, pero vamos, es que hay que aprovechar el momento ahora.
Bueno, nosotros conocimos a la banda con Intangible Things, una obra que a mí me sigue alucinando y que me, vamos, no sé qué recuerdo guardéis de ella, ¿no? Porque ¿o qué supuso para la banda? Yo no sé si en cierta medida pudo ser un punto de inflexión. Yo os conocí con ella y si realmente notasteis que la banda pudo subir en popularidad, que fue una subida también de calidad del grupo, pero a mí me sigue pareciendo a día de hoy un trabajo absolutamente de enmarcar, editado en el año 2015.
Yo creo que fue, el cuarto disco de Intangible Things es el mejor con el último disco, con Evidence, Hopes and Rebellion. Uh-huh. Esto que es muy original y quizás más original, en mi opinión, yo como compositor puedo decirlo, más original el Intangible Things, que es su cuarto disco, que es su último. Uh-huh. Pero sí, yo creo que enganchamos a mucha gente, otra gente no lo entendió, la verdad que la gente quería algo mucho más básico. Uh-huh. Y directo. Para este quinto disco, por ejemplo, pues decidí hacer algo más directo al público, más algo de que se asemejara mucho a lo que es el directo de un trío. Intangible Things también, pero sí que siento que tiene unas composiciones quizá un poquito más trabajadas, y hay gente pues que necesitaba escucharlo dos veces para entenderlo. Y bueno, eso es un contrapunto interesante, que bueno, tiene un handicap también, que eso, a veces no se entendió, pero pues, técnicamente, como dices, para mí es una gran, es un gran trabajo.
Erais una banda que yo os metía más de lleno en el rock progresivo, con cierto deje alternativo, yo os catalogaba así, y en este disco sois una banda más bien de rock metal alternativo con toques progresivos. Le habéis dado un poco la vuelta a esa combinación.
Sí, es que en la gira de Intangible Things, que es cuando nos conocimos en 2015 y salió, yo sí que me di cuenta que los temas que funcionaban en directo eran los temas que también tenían un toque rock metal muy directo. Los temas más trabajados a nivel de progresiones sí que son muy entendidos, pero bueno, el público generalmente quiere algo, desgraciadamente, no estoy valorando nada, pero sí que generalmente buscan algo mucho más directo y básico, ¿no? Y bueno, evidentemente el público más exigente lo agradecía, y el otro, pues, como creo que decían en una crítica, dejábamos al público callado, ¿no? Uh-huh. Y eso, pues vale, pues sí, dejamos al público allá, porque a veces no es un 2+2. Es decir, la música hay que intentar un poco pensar en algo más. Y sí que es cierto que creo que con el último trabajo hemos fusionado un poco la originalidad con el gol, con la pegada, con el puño fuerte en el escenario. Y esa era la idea, en este quinto trabajo, ¿no? Mezclar esas dos cosas.
Haber robustecido un poquito los temas. Os habéis hecho también, yo creo que más noventeros. Igual habéis dejado un poco más apartada la... No sé si la escuela clásica, setentera, que seguís teniéndola ahí, ¿no? pero en este caso os habéis hecho como más noventeros, ¿no? A mí me recordáis en momentos a gente como Alice in Chains, ¿no? Un poquito más, siempre teniendo en cuenta que sois una banda, ojo, que yo creo que sois muy, muy personales, ¿eh?
Sí, a ver, vamos a ver. Es que nosotros, evidentemente, por una cuestión generacional, lógicamente, tenemos una gran influencia de los 90, ¿no? Pero yo escucho música de todo tipo y también he intentado hacer pues cosas progresivas y actuales. Entonces, como digo, sí que es cierto que puede ser que en este quinto disco tenga un toque un poco más rock directo a los 90, aunque la base es de los 70, evidentemente, pues esa es la realidad. Y puede ser que sí que se haya acercado un poquito más a esta zona, ¿no? Pero vamos, en directo, como ya puedes ver, sí que mezclamos las dos versiones, de progresivo con el rock.
Bueno, también dentro de lo que es el disco en sí, tenéis una parte central un poquito más, vamos a decir, psicodélica, ¿no? Con Black Metropolis, con Medication, que se unen en cierta manera. Por cierto, que Black Metropolis yo llegué a pensar que iba a ser un tema completamente instrumental. Luego resulta que no es así, ¿no? Pero sí que esa parte central sí que marca esa especie un poco más introspectiva, ¿no? Por parte de la banda, ¿no?
Sí, a ver, ten en cuenta que yo tengo pues influencias, como digo, de Pink Floyd, de Black Sabbath, toda esa base, y esa base, aunque quiera hacer otras cosas, me sale, ¿no? Uh-huh. Y lógicamente esa parte psicodélica, siempre la dejo patente en todos los álbumes, ahí siempre hay una zona en donde sí que dejo trabajar un poco las ambientaciones, y no ir a sota caballo rey con un estribillo, estrofa, estribillo, parte C. Es decir, a nivel de composición, después de 5 discos, yo ya intento pensar en, lo hago siempre, pero sobre todo ahora en ver un poco qué hago, ¿no? No en aceptarme solo, sino en ver qué se ofrece según el momento del disco, ¿no? Entonces, partes centrales a nivel de instrumentación, trabajadas, a nivel de psicodelia, de diferentes trabajos, con diferentes instrumentaciones como el bow, como cuerdas de clásico también, y algo dentro de una base muy, 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 muy potente. Sí, tiene mucha
Y bueno, también tienes la parte hard rockera, porque escuchamos, por ejemplo, el inicio de For the Knights of the Round Table, y ese inicio, ese punteo, recuerda un tanto más a las bandas de hard rock. Es decir, que si alguien se quiere apartar de vosotros porque, hombre, igual es muy clásico y le parece que sois muy, muy modernos, ¿no? Pero también tenéis ese lazo incluso con el hard rock, que por ejemplo bandas como Alter Bridge a día de hoy están llevando adelante, ¿no? Y también podéis tener, en parte, podéis llevar caminos paralelos, ¿no? Podéis tener cierto parecido.
Sí, sí, porque es que el hard rock, es que claro, no sé, a ver, claro, aquí se puede hacer un disco donde sea todo igual, ¿no? Una de las críticas que yo todas las críticas son positivas, pero la gente muchas veces quiere un disco prácticamente que sea igual de principio. Y eso en España pasa mucho, ¿eh? En España no generalizo, obviamente, pero sí que la gente me dice, es que yo quiero un disco donde todos los temas sean todos del mismo rollo, y yo no quiero poner puestos al campo. Es decir, a mí me encanta el hard rock, me encanta el metal, me encanta el progresivo. Es decir, evidentemente no vamos a hacer un tema de cada palo, pero sí que hay ápices, como tú bien has dicho, en donde nosotros conectamos con todas las influencias que tenemos. Cristiana del cine es muy rico en ese sentido, ¿no? Entonces, pues, sí se pueden hacer diferentes ápices, como decía antes, a diferentes estilos. Yo creo que es muy interesante porque así tenemos cabida también en muchos festivales, en muchos sitios, no nos cerramos puertas.
Vamos, que podéis encajar en muchos lugares, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tenemos un... Como tú bien has dicho, España es un país como muy conservador y cuesta mucho abrirse a nuevas propuestas. Y solo tenemos que verlo, qué es lo que pasa en los conciertos, ¿no? Que ahora, a día de hoy hay más conciertos, yo creo que nunca. Sabes que por algún lado tiene que reventar porque no hay... Dices, bueno, pues no hay sitio para todos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al final la gente acaba pagando los 40, 50 euros por ver a los mismos grupos de siempre y acaba renegando, dejando en un segundo lugar a bandas que estáis aportando hoy lo que es el presente de nuestra música, entiendo yo, ¿no? Y nos estamos perdiendo grandes cosas.
Es que el presente, como no nos lo tomemos muy en serio, se va a acabar. Se va a acabar el futuro si no cuidamos el presente. Y la situación es que el problema es que somos bandas emergentes aunque ya tenemos ya un poquito de espacio, la verdad. Pero sí que es cierto que la banda es que estamos ahí haciendo cosas ya bastante trabajadas, que pasamos de los 40 años. Y el problema que hay es que lo que tú muy bien has dicho, se apuesta por lo seguro, cuando realmente, cuando nosotros vamos a lugares donde la gente no nos conoce, y tú tuviste la ocasión en Vitoria, por ejemplo, de verlo, la respuesta es muy positiva. La gente no sabe qué va a haber, y de repente encuentra un grupo con muchas influencias, y me sorprendió gratamente gustar a gente que viene del heavy absoluto, gente que viene del progresivo absoluto, gente que viene del rock absoluto, gente que viene de un música metal absolutamente moderna, nueva, y también convencimos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que lo que hay que hacer es dejarnos ver, es decir, porque sabemos que vamos a funcionar, pero ya no tenemos que tener escaparates pues habituales en festivales, en salas, pues, que afortunadamente lo tenemos, ¿no? Pero cuanto más.
Bueno, el problema también es un poco el ser una banda que os movéis de manera autoeditada completamente, ¿no? ¿Cómo lleváis ese trabajo, ¿no? Y si nunca se ha interesado nadie por vosotros a la hora de, no sé, editar un disco, de haceros subir un escalón en cuanto a la promoción que se puede llegar a tener a día de hoy dentro de nuestra música.
Nosotros lo que es la edición física, porque hoy en día está cada día menor, evidentemente sí que es una autogestión, pero nosotros sí que hemos tenido varias promotoras de publicidad durante estos años que nos han llevado, y tenemos ahora, trabajamos fundamentalmente con Kiden, sobre todo a nivel de comunicación y management, y lógicamente pues nos está consiguiendo giras por todos lados y tenemos muchas ofertas, y la verdad que realmente en ese sentido sí. Lo que es la edición del formato, nosotros pues bueno, es una autoedición, pero a día de hoy tú vas a cualquier centro comercial, grandes superficies, como ya sea pues como Corte Inglés, nada, con lo que sea, y pues y tienes nuestro disco autoeditado, o sea, editado por una empresa grande que lleva nuestro trabajo a grandes superficies también. O sea que en ese sentido sí que tenemos un soporte bastante más interesante que, por ejemplo, hace 10 años, que era una autoedición absoluta. Bueno, hoy en día ya puedes conseguir cualquier álbum nuestro en una gran superficie.
Y nosotros recomendamos que se adquiera el disco en formato físico, porque además seguís también cuidando cosas como la portada, ¿no? Que se hace muy especial. ¿Qué nos queréis decir con esa portada tan detallista en el fondo, ¿no? Aunque parezca, en un principio la miras y dices, bueno, parece simple, pero luego empiezas a mirar esas alas, ese corazón, ese ojo. ¿Qué es lo que queréis expresar y cómo se os ocurrió, ¿no? Y además, valorando el hecho de que sean portadas llamativas, ¿no? Más que buscar un poco a veces lo que es simplemente la belleza, ¿no? O en algún momento dado, ¿no? Hacen mucho las bandas de heavy metal. En este caso es que sea una portada que la veas y te llame la atención, ¿no?
Sí, como bien dices, la mayoría de portadas de heavy o metal son portadas pues, puntuosas, con una serie de cuestiones, ¿no? Nosotros buscamos que tenga un sentido conceptual a lo que es el título del álbum, ¿no? El título del álbum es Evidence of San Rebellion, que Evidence podemos traducirlo como hechos, como pruebas hechos, que eso evidentemente se refleja dentro de la portada con el ojo, porque hay un ojo dentro del corazón. Hay un ojo dentro del corazón, y eso es lo que comprueba los hechos que suceden a nivel social en el mundo actual, que es lo que creo que nos interesa a todos. Es decir, las letras evalúan hablo sobre las cuestiones sociales y personales que existen a nivel general, y después está Hobbes, es evidentemente esperanza, y ahí está el corazón, en donde nosotros seguimos luchando por ser una banda que salga a todos los niveles, y Rebellions son las alas, que son las rebeliones, ¿no? Somos un grupo con una fuerza muy grande, porque intentamos hacer algo diferente. Queremos funcionar de una forma mucho más básica, copiando algún género que en España funciona, como hay varios que funcionan pues muy bien de toda la vida, desde hoy en día, que es casi desde los 80, y nosotros hemos querido hacer lo que somos nosotros. Y hablando con promotores, todos me comentan lo mismo, somos un grupo diferente, y si se está capacito, creo que que va a funcionar mucho más de lo que ya está funcionando, ¿no? Pero lógicamente tenemos que tener un escaparate, ¿no?
Y qué importante es que cada disco tenga su alma propia, como bien has dicho, todo va enlazado, portada, título, letras, que se sepa que un puñado de canciones corresponden a un solo trabajo, y lo digo porque vivimos tiempos en los que precisamente se lleva cada vez más, que bueno, vosotros también habéis hecho videoclips, que ahora hablaremos si quieres de ello, pero se lleva más el tema de coger temas sueltos, ¿no? Muchas veces, un tema suelto y simplemente lanzarlo en videoclip, hacer un EP de pocas canciones, que también se lleva cada vez más, y aquí sin embargo estamos escuchando y disfrutando y viendo un trabajo que vamos a decir que sin ser conceptual, salvo que tú me digas lo contrario, pero sí que tiene una envoltura, ¿no? Y eso se está perdiendo muchísimo en estos tiempos de redes sociales, de consumo muy rápido de la música también, ¿no? Se está perdiendo bastante.
Sí, se está perdiendo mucho porque, mira, no sé si puedo extenderme un poco en esta respuesta porque yo creo que es muy interesante. Uh-huh. A ver, el tema de esto es que nosotros hoy en día se sacan los discos, la gente, los promotores, managers, incluso vosotros escucháis los primeros 40 segundos de la... No todos, evidentemente, ¿eh? Uh-huh. No todos, pero normalmente tú sabes muy bien que la gente escucha los primeros 45 segundos del disco. Y se acabó. Es decir, tú tienes esa opción. Es decir, sin este primer minuto no enganchas, te van a cambiar a por otro, porque hay mucha oferta de musical y muy buena en España. Hay muy buenos grupos. Muy bueno. No quiero hablar del pasado porque no quiero que nadie se entienda, pero ya a día de hoy hay un nivel altísimo de bandas en España y de todos los géneros. Y eso es así. Y el problema que hay es que, como vamos todos tan rápido, pues la gente al fin y al cabo pues opta por hacer dos o tres temas buenos, o bien hace un videoclip de esos temas, o bien hace tal, o bien hace un EP, como bien has dicho, o en nuestro caso, que nosotros todavía venimos de esta parte de intentar hacer un disco con sentido. Sí, que es, no te voy a decir que es un disco conceptual como Dark Side of the Moon de Pink Floyd, pero sí que obviamente tiene un sentido, es decir, porque todas las canciones llevan una correlación, están colocadas en un lugar concreto, hablan de un tema concreto, van enlazando otro tema concreto y sí conectan entre sí. Un disco conceptual muy cercano a un disco conceptual, y por supuesto cada disco tiene un concepto, eso también, es decir, tiene un concepto y una dirección. La dirección de Intangible Things era una dirección muy amplia en el sentido de composición, y por ejemplo Evident Hope and Rebellion es una dirección muy de pegada, basada, como bien dices, en los 70, 90 y en lo actual. Y con eso pues sí que es cierto que mezclamos, porque en directo mezclamos los dos discos.
Sí.
Y funciona de maravilla, o sea, la gente le encanta.
Y bueno, un trabajo en el que escuchamos un trío que no parece un trío. Yo la verdad que no encuentro ni una sola fisura. Hay un grosor tremendo en el... Vamos, os habéis hecho un poquito más casi stoner en parte, fíjate, un estilo que no había mencionado todavía, y eso que se os puede aplicar muchos, ¿no? Pues stoner también un poquito en ese sentido, en el grosor que encontramos en el trabajo de cuerdas, de bajo y de guitarra. Yo creo que ahí, con Jura Sarlin, habéis hecho un dúo que, vamos, vais completamente empastados, y eso hace que suene como si fuera... Vamos, sois una banda... Pero casi sois una orquesta, ¿eh? O sea, suena muy 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 grueso todo, ¿no?
Claro, nosotros a la hora de componer, por ejemplo, cuando estoy componiendo, pienso en el video. Nosotros no podemos defraudar. Lo que escuchas en los discos, evidentemente, tiene que sonar. Tenemos que intentar identificarlo en directo, y es así. Y obviamente, la verdad que llevamos un trabajo bastante extenso en... porque también hay que cantar, yo también canto en directo, toco y canto, ¿no? Y eso pues lleva un trabajo de coordinación pues bastante, aunque la gente, los que son músicos y saben lo que es, saben la dificultad que tiene en ser, sobre todo, inteligente en la música. No se trata de ser a veces excesivamente técnico y hacer alarde de técnica en todos los sentidos, sino a veces ser inteligente y saber con qué figura musical rellenas para que sea compacto dentro del escenario, y aunque realmente metamos algún sampler de vez en cuando que va disparado a metrónomo, nosotros realmente la base es real, es lo que estáis escuchando, son una guitarra, un bajo, una batería, y el que toca la guitarra, que soy yo, también estoy cantando. Entonces, no hay más. Entonces, hay que ser inteligente en cómo, qué introduces a nivel de ejercicio técnico de dedos para que sea como un índice compacto y no hayan fisuras, no hayan huecos. Esto es realmente complicado.
Uh-huh.
Es más una cuestión de inteligencia musical. No es una cuestión de decir, es que no, nosotros no somos un grupo de virtuosos. A lo mejor el virtuosismo está en eso, en el grupo. Que somos virtuosos en ser compactos, pero no buscamos el virtuosismo individual.
¿Y a ti la formación de trío es un poco la que te gusta o también a veces es a donde nos lleva, no sé, el propio caminar, ¿no? Porque a veces es complicado, habéis tenido recientemente un cambio en la batería también y tú eres un poco el pilar fundamental ahí desde el principio. Yo no sé si es la formación que a ti te gusta o en algún momento dado si puedes echar de menos que tengas una segunda guitarra, que haya, no sé, incluso algún teclado. Este sonido de este disco tiene algún teclado, algún tema, pero es un sonido más crudo, no sé, pero igual en el pasado os podía haber venido, por ejemplo, muy bien. ¿Es la formación que te gusta, la de trío?
Absolutamente. Uh-huh. Desde 2013 somos un trío.
Uh-huh.
Y la banda ha ido mejor. Y después en directo nosotros hablamos mucho con el público, cuando terminamos el concierto, o el festival, lo que intentamos. La gente valora muchísimo el tema de que tres personas solventemos todo lo que tú comentas, y es un punto a favor. No veo que sea necesario. Lo que no me gusta en directo es duplicar algo. Es decir, si ya está sonando por un lado, no tienes que volver a duplicarlo. Y sí que es cierto que hay que pensar mucho en qué haces para que suene bien, porque con dos guitarras, lógicamente, se llena más o con un teclado o con más instrumentación, ¿no? Pero bueno, nosotros también disparamos samples.
Uh-huh.
Y esos samples, en ciertos ápices, que sí que creo que es necesario tener a lo mejor otra instrumentación, que podría ser cualquiera, no solamente una guitarra, se lo suplimos con este tipo de historia. Muse, por ejemplo, ha sido uno de los grupos que más, aunque ha sido un grupo, sé que es controvertido porque hay gente que no le gusta.
Uh-huh.
Pero sí que ha sabido manejar muy bien el tema de los samples para rellenar ciertos momentos en donde un trío se queda un poquito corto.
Uh-huh.
Y nosotros,
Y para crear esa sensación de hipnotismo también, ¿no? Que los samples yo creo que es algo que consigue. No sé, tiene algo hipnótico, no sé, que te atrapa.
El trío, dice.
Sí, no, los samples, digo. El hecho de los samples, esa envoltura que le da a las canciones, que luego igual en directo no los echas de menos, ¿eh? Luego igual en directo puedes llevarlos o no. Pero siempre da como ese cierto tono ambiental a composiciones que, por otro lado, son muy directas, como estamos hablando.
Claro, es que meter de fondo, por ejemplo, yo trabajo mucho el bow, que es un instrumento, ya sabes, que acompaña muy bien a la guitarra, el tema de cuerdas, el tema de alguna secuencia. Intento también hacer realmente todas las composiciones de samples suelen ser composiciones en donde hay una tensión. Me trabajo semitonos, en donde sí que provoco esa tensión que está constante ahí debajo.
Uh-huh.
Y a veces el oyente no se da cuenta, pero te está generando una tensión que siempre la derivo a explotar, ¿no? En un momento dado, ¿no? Dentro del tema. Y sí, tampoco me gusta abusar, porque sí que, por ejemplo, en Tangible Things sí que introducimos muchas más secuencias. Y, por ejemplo, en este quinto disco he querido que fuera todavía un poquito más directo. Y de hecho, utilizamos, creo que en esta gira última que hemos hecho, hemos utilizado menos secuencias y ha seguido funcionando igual.
Bueno, también es importante que tú te haces cargo de la producción, mezcla, masterización. Y bueno, el disco la verdad que suena muy bien en vuestros propios estudios, ¿no? En Another You Recording Studio, en Alicante. Y oye, yo lo escucho y tampoco creo que desmerezca absolutamente a nada. Y no es que te quiera hacer de menos como productor, sino todo lo contrario. No conozco muchos más trabajos tuyos que los que has hecho con tu propia banda, pero me suena de cine.
Si pusiéramos que está mezclado en Los Ángeles, todavía diría la gente que suena mejor. O en Abbey Road, ¿no? En Abbey Road en Londres, ¿verdad? En Londres, Liverpool, no sé. Pero Liverpool creo que es. Es así. Es decir, a ver, yo trabajo mucho la producción, me he dedicado muchos años a estudiar este tipo de labor y lógicamente pues hemos enseñado. Es decir, no desmerece a ninguna producción de mucho más coste que la mía.
Uh-huh.
Pero bueno, yo te agradezco que tal, pero sí que es cierto que es una opinión bastante genérica. Es decir, es un video muy bueno. Y bueno. todo el mundo que lo dice, ¿no?
¿Has trabajado para otras bandas haciendo producciones?
No, porque no quiero. Uh-huh. Me ofrecen cosas muy interesantes a nivel económico, pero es que mi vida es, no sé, y quiero estar todo el tiempo trabajando para ellos. No sé si en un futuro empezar a coger otro tipo de bandas, pero afortunadamente no me hace falta y necesito, quiero todo el tiempo para nuestro trabajo.
Uh-huh. Y bueno, ¿cómo ves un poco el presente y el futuro, ¿no? Ya casi llegando al final de la entrevista, el presente y el futuro para Another You, ¿no? Tal y como están las cosas. ¿Hay posibilidades? ¿No habéis cumplido ya 10 años? Lo habéis celebrado además con un concierto especial hace algunos meses. Siempre es como un momento donde hacer un poco de balance, ¿no? Es decir, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo está un poco la situación? ¿Hay posibilidad para que una banda como Another You de verdad encuentre el hueco y la repercusión que a mi modo de ver tendríais que tener? Vamos, en cualquier parte del mundo, ¿eh? Porque yo no creo que seáis una banda que se tenga que cerrar a moverse en concreto por España. Además, yo os ubico en Alicante, pero bueno, también sois en parte fineses, ¿no? Tenéis algún componente, ¿no? Supongo que es por vuestro bajista, ¿no? Aunque yo siempre os ubico en Alicante porque es de donde vienes tú y es un poco donde está la base, ¿no? De la banda. Pero quiero decir que tenéis esa proyección internacional que dices, qué pena que no haya una posibilidad de hacer llevar la música de esta gente a los oídos de mucha gente, ¿no? De mucha gente en todas las partes del mundo, porque en todos podéis encajar perfectamente.
Yo creo que como bien dices, podemos encajar en muchísimos países, sobre todo en Latinoamérica, en países que habla anglosajones, más en Europa también, por supuesto. Tenemos muchas opciones y esa es la realidad. Lo que pasa que obviamente pues tiene que partir de un trabajo de promotor quizá más grande, y en España pues yo tampoco quiero cerrar puertas, porque después de la última gira sí que te das cuenta de que alguien apueste todavía más por nosotros, en el sentido a nivel de grandes sitios, ¿no? Grandes festivales, para que sí que podamos arrastrar todavía más gente. Entonces, en el futuro, pues bueno, sí que es cierto que hemos tenido, después de la buena gira que ha salido hace 2 semanas, conversaciones con promotores a nivel nacional, y sí que comentan que, como bien dices, tenemos cabida en muchos lugares. Y el futuro, pues estamos esperando recibir ofertas. Nosotros vamos a hacer también giras europeas cuando salga la oportunidad, y yo creo que tenemos... Por supuesto que tenemos posibilidades y vamos a luchar por ello. Estar aquí y fuera.
Y si no, en cualquier caso, la música, quien la lleva dentro, como es tu caso, seguro que la tiene que sacar. Se lo digo muchas veces a los músicos, ¿no? Por algún lado, en un cajón esto no se puede quedar y nadie os puede quitar los 5 trabajos que lleváis a vuestras espaldas. El último, este sensacional, Evidence, Hopes and Rebellions, que hoy hemos estado presentando un poquito más en profundidad en La Mirada Negra. Yo encantado de estar aquí contigo una vez más. Te entrevistamos ya en su día con Intangible Things, y en esta ocasión pues tengo que decir que agradezco muchísimo que en ese concierto de Jadeheer en Gasteiz te acordaras de mí, porque pensé que no lo ibas a hacer, y la verdad que cuando me viste y me dijiste, coño, Antonio, me hizo una ilusión de la leche, ¿eh? Así que también se agradece muchísimo, ¿eh? Y bueno, si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, pues lo puedes hacer ahora para terminar.
No, nada, en la vida hay que ser agradecido. Hay que saber agradecer a personas como vosotros que hacéis que esto funcione, porque hoy en día sin vosotros tampoco funciona. Y bueno, hay personas que trabajáis las entrevistas, y pues obviamente de esas personas pues sí me acuerdo. No me puedo acordar de todas las entrevistas que he hecho, uh-huh. Como bien te dije, creo que allí, pero hay cosas que sí recuerdo, ¿no? Y nada, simplemente pues comentar que la gente, que ojalá puedan ver nuestra página web, www.music.com, que vean todos nuestros trabajos, que se descarguen nuestra música, que nos sigan en Facebook, en redes sociales, en Instagram, todo. Y hacer más grande la banda entre todos, y vamos a estar en todos los lados posibles en estos años.
Que por cierto, es verdad, que te agradezco que me digas que me trabajo las entrevistas, pero hay una puntualización que dije que iba a hacer y al final me la ha saltado, que es el tema de los videoclips. ¿Cuántos videoclips habéis hecho de este disco? Unos cuantos, ¿eh?
Hemos hecho 5. Hemos hecho 5 porque en Intangible Things, es que es el, problema, que vamos con muchas prisas aquí en el mundo. Uh-huh. Y el problema es que no creo que sea una buena opción a veces hacer un disco buenísimo, en donde es un disco conceptual, en donde todos los temas son trabajados y no hay temas de relleno. Coger y hacer un videoclip de un solo tema, porque te encasillas en ese tema. Si ese tema no gusta, te vas a tomar por culo.
Sí.
Y esa es la realidad. Entonces, para Intangible Things no hicimos cinco, hemos hecho cinco videoliris, pero cinco videoliris que son cinco películas, ¿no? No es poner imágenes por poner, lo hemos encargado a una persona especialista en esto y ha trabajado, vamos, una maravilla en los cinco videoliris que todo el mundo en YouTube los puede ver. Y hemos sacado cinco singles, porque así sí que queríamos ofrecer a todo el público la variedad que tiene Another You en un solo disco. Uh-huh. Y en Intangible Things, por ejemplo, solamente hicimos un videoclip que era genial, pero sí que nos la jugamos todo con esa cara. Por eso decidí hacer cinco videoclips en vez de hacer solo un videoclip.
Que supongo que ya el cupo estará cubierto, ¿o va a haber todavía algún videoclip más?
Bueno, todo va a depender ahora de... Puede ser que caiga algún videoclip, pero ya sí que no videoclip.
Eso antes de pensar en un próximo disco todavía, ¿no? Porque teniendo en cuenta que el disco este salió hace algún tiempo, igual tenéis ya está en el horizonte la vista puesta en un siguiente disco de Another You.
Yo no paro, es decir, yo te soy sincero, el disco salió hace... ¿Qué sale este año? El quinto. Yo ya tengo otro disco compuesto. Lo tengo. Uh-huh. Yo ya tengo dos temas, pero no voy a sacar, es decir, quiero esperar, quiero trabajar, que vamos a hacer más giras, tenemos previsión buena, entonces quiero seguir madurando ciertas cuestiones, ver para dónde va la banda, ver qué necesidades tenemos cumplimentar como músicos y ver qué temas cojo, ¿no? Y decir, a mí me gusta, antes de hacer un disco, a lo mejor tenemos 20 temas, pues ya en esta ocasión pues tengo 30 para elegir, pues, un sexto disco de 10, pues, de lo que queramos, ¿no? Pero en el momento que sea oportuno. Pero por composición, te puedo decir que es una necesidad vital. Yo no hago música por satisfacer a nadie, es que es en mi vida. Entonces, pues, sigo componiendo a diario.
Uh-huh. Bueno, pues Luis Tormo La Rosa, esperemos que ese próximo disco de Another You también lo estemos presentando aquí en La Mirada Negra. Y sin más, te pido que me elijas un tema para terminar la entrevista y que te apetezca, que no sea Go Away, que hoy he empezado con él. No por nada en particular, me apetecía, ¿no? Me gusta la potencia esa que tiene para arrancar en la parte inicial del disco, viene después de Set Me Free, el comienzo es muy, vamos, muy, muy potente, luego ya nos metemos en otro tipo de detalles, y bueno, ahora el que quieras tú, podemos poner.
Pues según la audiencia, tenemos una audiencia más metalera, rockera.
El programa nuestro siempre lo catalogo de metal, pero ponemos mucho rock de cualquier índole, ¿eh? Así que el que quieras.
Ponemos Prisoner, por ejemplo.
Prisoners, potente tema también ahí en la parte ya más final del disco, corte número 9, que se encuentra dentro de este, lo recordamos una vez más, Evidence, Hopes and Rebellion, lo nuevo de Another You, que la gente se interese por vuestra música porque considero que merece muchísimo la pena. Hasta otra, Luis, estamos en contacto, ¿de acuerdo?
Gracias, Antonio, un abrazo.
Un abrazo. Saturated mind. Now
Escuchado el nuevo trabajo de Nazareth con el tema homónimo de la nueva obra, Tattoos on My Brain. Y es curioso, he dejado que suene sin presentarlo porque no sé la idea que os habréis llevado a la cabeza, pero parece una banda completamente actual. Estamos hablando de un grupo que se formó allá por el año 1968, que llegan a su 24º trabajo. Este es el 24º. Es el primero que llega sin su vocalista original, Dan McCafferty, y actualmente se hace cargo de las voces Carl Sentence. Yo no sé la influencia que habrá tenido eso en el hecho de que suene pues bastante moderno, por lo menos a mi modo de ver, el tema, que de momento es lo único que he escuchado de este disco. Luego no sé por qué línea irá todo el trabajo, pero suena bastante, bastante vanguardista. Y vamos a continuar presentando también nuevas propuestas, en este caso marcada completamente por el tinte actual. El nuevo proyecto de Flor Jansen, vocalista de Nightwish y ya de amplio bagaje en nuestra música, también con After Forever, y que ahora pone en marcha este nuevo proyecto de nombre Norward, y con un homónimo disco nos llegan en la actualidad, y a ver qué os parecen. Norward, con Flor Jansen a la cabeza, Get What You Give, el tema que escuchamos.
Around, dragging me along, pushing me.
Como bien te digo, Floor Jansen, cabeza más visible dentro de este proyecto Norward, que ahora mismo acaba de ver la luz con un homónimo trabajo, Norward. Espero que te hayas quedado con su nombre. La verdad que suena bien lo que hemos escuchado. Seguimos con el retorno, y además es que el nuevo trabajo de la banda se llama así, The Return, de una banda canadiense de folk metal. Ellos se llaman Mongol. Debutaban allá por el año... Bueno, tenían un EP en 2010, luego editaban dos trabajos discográficos en 2012-2014. Y a partir de ahí, pues han necesitado unos años. Bueno, ha habido un EP previo también, Warrior Spirit, del 2017. Y ahora regresan con este The Return. Es decir, es la trayectoria que han llevado en prácticamente la última década estos canadienses, Mongol. Estaba Mongol desde tierras canadienses y con ellos prácticamente estamos llegando al final. Vamos a dejar una pincelada más que va a contrastar completamente con lo que hemos escuchado anteriormente, que se hace bueno, un tema, vamos a decir, bastante festivo, enérgico, pero vamos a acabar con un tema un poco más reposado. Nos llega un nuevo tema de los catalanes Embersland, A Song for You, dedicado pues bueno a esa gente que se nos ha ido. Y precisamente hoy que hemos tenido un programa donde en la sección de noticias nos hemos hecho eco de algunos fallecimientos, pues bueno, para todo aquel que tenga algún ser querido que se haya marchado recientemente o no tan recientemente, para esa gente a la que echas un tanto de menos, pues va a ir dedicado este tema, A Song for You de Embersland. Recuerda, una banda catalana que hemos seguido aquí desde el principio, desde que debutaran en 2013 con Sunrise. Posteriormente nos llegaba Dark Ages en 2015 y en 2017 presentaban The Art of Peace. Y ahora presentan este tema un tanto especial, que directamente lo han puesto... han subido a YouTube, lo puedes ver en las plataformas digitales, en internet, puedes buscarlo y lo encontrarás, y nosotros lo que hacemos es compartirlo aquí contigo. A Song for You, Embersland. Hasta la próxima, agur. So far away, but
but we still feel you close to us. Wherever you are, we wish you the best. You'll always be here, held in our memories. We just want you to know, wherever you are, we'll always keep you a little bit of our hearts and souls. We have been crying for so long, since that day you were gone. I try to find the words to show. Still missing the goodness of your hearts, thinking about you.